Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 6 minutos de la mañana de un lunes soleado y espléndido, tiempo maravilloso que se va a chafar el miércoles. Martín Romo, no hagas cosas raras, pues el miércoles se vuelve a chafar.
Mañana.
¿Cómo mañana? ¿Por qué mañana? No, por Dios, no puede ser. No puede ser. Carlos,
bueno, espera, ahora. El miércoles, para ti el miércoles.
Ahora me lo cuentas. Pues... pero Carlos me tiene que dar la radiografía del momento.
Radiografía.
Sí, sí, la demoscopia de cómo va nuestro juego de agudeza visual. El que colgamos cada mañana en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter, que tiene como protagonista una imagen tomada con un microscopio electrónico.
Eso es.
De altísima precisión.
De altísima precisión y millones de aumentos, que vamos, que esto ni poniéndose unas gafas así muy gordas uno puede llegar a ver.
No, no. Unas gafas gordas, ¿eh? Como rompetechos vas a ver
esto. A los rompetechos, no.
A ver, no.
A ver, la muestra sabemos ya lo que es, pero no os lo podemos decir hasta la 1:05.
Ya.
En eso consiste el reto.
Ajá.
Entonces os pedimos que nos ayudéis, que miréis esa imagen y que nos digáis: ¿es detergente, es anticongelante o es nieve?
¿Y qué está diciendo la audiencia? Que es muy sabia.
Vamos a ver, la opción menos votada a esta hora es la de nieve, 17%.
Ya.
Le sigue la de anticongelante con el,
¿sí?,
33%. Y la mitad de los que han votado han votado detergente. 50%.
¿Ah, sí? ¿El detergente tiene esa forma? Bueno, claro, es que
no visto
con un microscopio de alta precisión, cualquier cosa es posible.
Los que han votado creen que es detergente.
De momento.
Sí, 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 sí.
Porque esto puede cambiar.
Sí, sí, de
y hecho
es
cambiará.
Que es dinámico.
De aquí a la 1:05 seguro que varían esos porcentajes. Si queréis ayudar a que eso suceda, pues ya,
vale,
sabéis. @buenosdiasom, entráis, miráis, votáis y Carlos de aquí a un ratito me vuelve a contar cómo
eso
van
es
las
el
cosas.
Reto, lo que es el reto de todos los días.
Perfecto. Hasta luego, Norato. No lo dejes para última hora, por cierto. Martín Romo, muy buenos
Hola,
días.
Hola, muy buenos días.
Esta musiquita que nadie ha acertado otra vez.
Que sí, que tenemos ganador.
Ah, bueno. ¿Y
ganadora
quién ha ganado?
En este caso, bueno.
El concurso de ruidos. Primero, vamos a decir...
lo que no era.
Hubo muchísimas.
Sí,
de
sí,
nuevo,
sí.
Todas las semanas tenemos que hacerlo porque es de ley. Hay que dar las gracias a todos los oyentes que han participado, que son muchísimos siempre, para obtener... un lote regalo el que van unas bandas depilatorias.
Hombre, pero luego
oyen,
van,
¿no?,
unos libros, la envidia de los lanzamientos discográficos.
Exacto, el abrecartas, que
abre
es cartas, precioso.
El abrecartas.
Bueno, ¿qué dijeron algunos de los oyentes que mandaron su WhatsApp? Que no,
bueno,
era el ruido.
Hubo un poco de despiste,
sí,
porque como yo dije, algún oyente se despistó porque yo dije,
sí,
que el ruido... el otro día que no era bolígrafo,
no.
Pero yo dije que se parecía, que el sonido que hacíamos,
sí,
se parecía un poco...
Es que es verdad, suena, mira, yo tengo un boli.
Tú haces el boli y yo hago el objeto.
Pues sí,
y suena parecido.
Parece.
Entonces se creían que era un objeto parecido, entonces hubo mucha gente que puso portaminas. Yo me refería a que
ya
se parecía...
El ruido, el sonido.
No el objeto.
Vale.
Pues no eran portaminas.
No.
No era máquina de escribir.
Sí.
No era,
no,
un bote de Tipex así agitándolo entre las dos manos para que entre en calor.
Y la gente lo que afina.
Sí.
No, no,
pero bueno,
era.
Es un sonido también muy
no,
característico,
no, sí,
que
verdad.
A lo mejor lo hago otro día.
Del esmalte
de
uñas.
Eso me lo iba,
sí,
a apuntar. Rotulador.
Sí.
Porque
no,
también la gente que pensó que era parecido a boli no era rotulador. Y incluso alguien apostó por dentadura postiza.
¿Pero cómo vas a traer una de...? Mira, traes una dentadura postiza y no entras en este estudio, con la grima que me dan a mí. A mí todo lo que son dientes postizos me da mucha grima. ¿Qué quieres que te diga?
La ganadora...
¿sí?
...de la última edición del concurso de ruido, segunda vuelta, como las elecciones en Francia.
Sí, señor.
Segunda vuelta, ha sido María Luisa, que fue la primera de los oyentes, que hubo bastantes...
sí,
...que nos dijeron que el sonido correspondía a unas pinzas de la ropa.
Muy bien. A ver, el señor del el random este no enfoca a Sergio ni a tiros. Pásame las pinzas para que...
Me voy por allá y toco las pinzas bailando.
Vale. Ahí se le ve a Sergio, que parece que brincando. De unas pinzas lleva unas castañuelas, brincando con esas dos pinzas para la ropa. Así que,
María Luisa,
¿dónde vive?
Pues muy cerquita, en una avenida, muy cerquita de un lugar que va a ser el centro de atención durante más de 15 días, desde el próximo viernes, la Caja Mágica.
Ah, vale. Dos horas para explicarlo.
Muy cerquita. Bueno, es muy larga. Yo la he ubicado por la Caja Mágica. A lo mejor vive en la otra punta.
Bueno. A lo mejor, María Luisa, que enhorabuena. Que cuando... ¿Has mandado el lote?
Sale hoy.
Bueno, pues que...
Está enviado, pero sale hoy.
Ah, vale. Por
los protocolos de esta casa.
La intendencia. Exactamente. Claro. María Luisa, cuando te llegue el lote... Y antes de utilizar las bandas depilatorias, llámanos. O después, para ver si son de buena calidad.
Lo que quieras, claro. O que se depile en directo para nosotros.
Venga ya, ¿cómo vas a pedir eso a un oyente, por Dios?
Bueno, ella o en el ámbito familiar que las vaya a utilizar.
Exactamente.
Para ver si chilla, no chilla.
También puede ser. En fin,
pero
que
esas,
ya
esas
tenemos...
Pero esas bandas no chilla la gente, esas son... ¿Será? ¿Sí?
Sí, hombre, claro. ¿Tú qué te crees? ¿Que no duele que te arranque el pelo?
Yo soy más de crema depilatoria.
Tú
no
eres
de
más de cera caliente, ¿no?
Cera caliente, eso duele.
También duele, claro.
No,
claro
que duele. Es como una crema, sí.
Ah, tú eres más de crema. Bueno,
frutti.
Que todos los que no habéis acertado, no os preocupéis porque volveremos
a hacer. Sí, habrá nueva edición en breve.
En breve, claro. Nunca decimos el día concreto, con mucha antelación para que la gente no vaya...
Claro,
practicando.
Claro.
Con el cuñado, hazme ruido con el teléfono, claro. a ver si... No, nosotros ya os lo contaremos, pero nada, en unos días hacemos de nuevo el tema.
Gracias a todos, la verdad, por participar y por vuestro...
Exacto, y por su buen humor
y saber perder, ¿eh?
Que claro que
eso,
sí,
que
también
solo gana
uno
y tienen buen perder todos.
Claro que sí. Bueno, no me vayas a capítulos anteriores todavía.
Vale.
Porque es que me tengo que marchar un momentito hasta IFEMA. Hoy se inaugura la edición número 35 del Salón Gourmet y lo hace batiendo récords en lo que a número de expositores se refiere, con más de 1.600 que van a presentar hasta 4.000 nuevos productos. Bueno, ante ese reclamo, Gloria Talavera ha caído en la tentación. Y para IFEMA, que se ha ido para ser la primera en probar, bueno, todas esas delicias, Gloria.
Sí, tú lo has dicho bien, paraíso para el paladar, aunque aquí se ponen a prueba realmente todos los sentidos, porque es la feria más importante de Europa en cuanto a los productos de alta gama. Y para conocer todos los detalles ya nos recibe el presidente del Grupo Gourmet, Francisco López Vago. Aquí estamos, ya son 35 ediciones y esta vez sí que podemos decir que todo está ya al completo, ¿no? Después de haber pasado estos meses duros de pandemia, con miles de productos nuevos, con multitud de actividades y con, lo más importante, muchísimos profesionales que ya están recorriendo estos tres pabellones. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias. Pues sí, afortunadamente ya dejando atrás todo lo ocurrido, podemos decir que hemos cogido ritmo, que el sector ha tomado el Salón de Gourmet como un revulsivo para la industria y bueno, como tú decías, ¿no? 1.600 expositores, más de 40.000 productos se expondrán en la 35 edición del Salón de Gourmet. Estamos llenos, hemos colgado el cartel de completo hace tres semanas y de verdad que invito a todo el mundo a que venga y lo compruebe fehacientemente, porque así es, no hay ni un solo rincón libre y la verdad es que vamos a celebrar en estos cuatro días más de 800 actividades y bueno, con muchas ganas.
Hay cosas que llaman mucho la atención, por ejemplo, esa cata, ¿no?, de leche de camella, que se puede hacer aquí también.
Sí, efectivamente, viene amparada por Canarias y, bueno, es la curiosidad o una de las curiosidades que se van a poder catar a lo largo de estos cuatro días en el Salón de Gourmets, pero bueno, hay otras muchas, ¿no? O sea, también va a haber una cata de Corpinat, va a haber una cata de Torres y luego, bueno, pues los famosos campeonatos que tenemos siempre, cortadores de jamón, abridores de ostras, campeonato de sumilleres, en definitiva, pues más de 800.
Y por hablar de algún campeonato que se estrena, tenemos el de Pizzas Gourmet en esta ocasión, ¿no? O el de aceite de oliva virgen.
Sí, el campeonato de pizza gourmet que se celebra este año, el Batuacina Magma, y bueno, pues vamos a realmente a hacer 5 campeonatos en uno, ¿no? Porque viene con sus 5 modalidades, la pizza clásica, la pala, la taglio, la pizza sin gluten y la acrobacia, ¿no? Que es como más un show, más espectacular. Y bueno, pues van a venir más de 100 y pico concursantes a, bueno, pues a demostrarnos que la pizza es un plato o un producto gourmet, ¿no? Y luego, bueno, qué duda cabe, ¿no? El AOVE, el aceite de oliva virgen extra, uno de los bastiones, uno de los productos más emblemáticos de nuestro país. Bueno, con más de 200 muestras presentadas a concurso, provenientes de 8 países, Perú, Italia, Portugal, Grecia, por supuesto España en su mayoría, Australia, y bueno, todo esto bajo las premisas del COI, del Comité Olímpico Internacional, y bueno, pues probablemente en pocos años se convertirá en el concurso de referencia a nivel mundial.
Hay dos clásicos que no nos queremos perder, ese túnel del vino y el del queso, que lo tenemos aquí al lado.
Sí, el túnel del vino, que está dentro del espacio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto con otro túnel de la OVE, porque aquí la OVE es muy importante en este salón, y bueno, pues sí, en el túnel del vino vamos a tener 330 vinos que están recogidos o presentados por 252 bodegas en diferentes stands o puestos que, de 22 variedades. Y bueno, la verdad es que va a ser un poco la envidia del salón, porque bueno, una persona puede entrar en el túnel, coger una copa y catar más de 300 vinos sin ningún problema. Así que bueno, y luego el queso, bueno, pues estamos hablando del concurso de quesos más importante de España. Se han presentado 868 muestras, marcas de queso, una cifra bastante capicúa, y bueno, hay 15 categorías. Se hizo la final en el Hotel Wellington hace unas semanas y ahora aquí estamos con los 90 finalistas, que luego se fallará el ganador de cada categoría y luego el premio al mejor queso de España.
Qué bueno, todo pinta muy bien. Y vamos a hablar de esos productos nuevos que se presentan. Yo no sé si el presidente Francisco López Vago ha tenido la oportunidad ya de degustar la cerveza que se hace con grelos, las gachas solubles o la ginebra con aroma de cannabis o el paté de patatas bravas.
Pues no he podido catar ninguno de ellos porque todavía no me ha dado tiempo. Pero bueno, efectivamente tenemos todos esos productos y muchos más. 1.600 productos se van a presentar este año en el Salón Gourmet. La verdad es que un récord, de los cuales unos 300, 400 estarán expuestos en las vitrinas de Innovation y Organic Area. Así que bueno, la verdad es que con ganas de probarlos todos y sinceramente pues muy contento de que al final, en esta época que hemos pasado año y medio, dos de pandemia, pues que las empresas hayan destinado fondos o recursos para la investigación y que ahora utilicen el Salón de Gourmet como plataforma para presentarlos y para lanzarlos al mercado.
Pues nada, vamos a ir a degustarlos porque me imagino que ese paté realizado con patatas bravas se podrá untar, que las gachas solubles serán muy digestivas, no lo sé yo, y la cerveza de grelos tiene buena pinta.
Sí, sí, luego también hay otros como el turrón de Gijona líquido, que además ayer tuvimos la oportunidad de presentarlo, y la verdad, o los mejillones en escabeche con vermú. En fin, un sinfín de productos que están aquí hoy por hoy en el Salón de Gourmet y que van durante 4 días va a ser, pues eso, la feria de producto gourmet más importante de Europa.
Muchísimas gracias al presidente Francisco López Vago y nada, enseguida estarán aquí numerosas personalidades encabezadas por el ministro del área, por Luis Planas, que será el encargado, como decíamos, de dar el pistoletazo de salida de esta edición del Salón Gourmet, que hace la edición número 35.
Bueno, pues en un ratito volvemos de nuevo a este salón, aunque a mí esto del turrón de Gijona líquido, no sé yo, ¿eh?
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y mil actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
La noche de Champions en Onda Madrid. El Real Madrid a un paso de la final.
Real Madrid campeón de Europa. Real Madrid repite título.
El rey de la competición.
Campeón de Europa.
Que en esta competición en Europa no hay nadie mejor que ellos. Y para nosotros es un increíble reto.
Eliminatoria para la historia.
Ni poniéndoles los defensas más rápidos del mundo puedes pararles, pues son más rápidos.
Es la hora de demostrarlo. Ida de las semifinales, el martes, desde las 8 de la tarde, Manchester City, Real Madrid.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
¿Llega el Día de la Madre y te gustaría sorprenderla con un regalo original y diferente? Regálale Fénix, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Podréis escuchar Gladiator, El Señor de los Anillos, La Vida es Bella y muchas más. 13 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, pues ahora sí, vamos a capítulos anteriores, Sergio.
Venga, vamos a rebobinar al viernes, que era día de quejas.
En el capítulo del viernes...
El pasado viernes, Cristina nos daba los buenos días,
¿sí?,
y lo hacía desde Colmenar Viejo. Y ella quería quejarse que prácticamente desde que hemos empezado, así escribía Cristina, el 2022, es un sufrimiento utilizar la Renfe en esta localidad. Dice, trenes averiados, día sí...
Y día también.
Un caos en la estación a primera hora. Todo el mundo va de un lado a otro, de una vía a otra, porque cambian la salida de los trenes programados. Gracias por dejarnos expresar lo que nos enfada.
Muy bien, gracias a ti, Cristina.
Gema dice que a ella le molesta la gente que te amarga cuando vas a darte un caprichito con la comida. Dice que se satanice tanto con ciertos alimentos. Es comida que entra para dar alegría a tu cuerpo.
Es verdad, Macarena.
Claro, pues nada, cuando veáis a Gema con la palmera de chocolate, que nadie diga nada.
Pues mira, a mí eso también me da rabia, porque dices, oye, ni que me estuviese comiendo palmera de chocolate cada cuarto de hora.
Claro, ya lo seguro que era.
Y dices, pues ahí mira.
Era su momentillo del día.
Claro.
Y seguro que pasa alguno.
Ya.
Helao, helao, con la grasa que tienes.
Eso.
Hombre, pues ya estaba ahí tranquila.
Pues bien.
Eduardo dice, odio que digan que algo no es algo, que es lo siguiente. Ah, esta expresión.
Ah, ya.
Vale,
ya,
vale,
ya.
Vale. Dice, tenemos muchísimos vocabulario para poder expresar, ¿vale?, que nos indigna algo más que otra cosa.
Eso no fue malo, fue lo siguiente.
Lo siguiente.
Esas cosas. Sí, es verdad que es un modismo. ¿No? Que se ha puesto eso.
Que ha llegado para quedarse, ¿eh? Yo creo que ha llegado para quedarse.
No sé yo, pero son... modas que pasan.
Ainhoa, mi queja. Dice que tengo que justificar siempre y dar explicaciones por el hecho de no querer tener hijos. Sobre todo me quejo de mi madre, que siempre se queja de lo que, se ha sacrificado ella por los hijos, y que ahora me diga que yo soy una queja egoísta en mi decisión de no tener hijos.
Pues muy mal.
¿Egoísta por qué?
Ya, no.
Pregunta Ainhoa.
Tiene toda la razón, Ainhoa. Es que las madres podemos tener muchas ganas de que nuestros hijos nos den nietos. Pero ahí ni pinchamos ni cortamos. O sea, son decisiones muy,
muy personales,
muy importantes. Y uno no tiene hijos para que la abuela esté
los cuide,
encantada.
Claro. Dice, no, ella es de otra generación. Y lo puedo entender.
Claro.
En cierto modo, pero el de ciertas amigas, no.
Pues también es verdad. Las amigas, a los que quieren tener hijos, que tengan. 15,
claro.
O 16 hijos, ella.
Ya está.
Ya está.
Javier dice, quiero quejar, denunciar la cantidad de suciedad, basura, orines que se acumulan en las escaleras de Colonia Jardín, la que tienen azulejos azules.
Ah, ya.
¿Será, creo que hay algún acceso a la estación de metro que tiene... Pues se debe acumular o no debe haber, se debe limpiar lo suficiente para lo que ensucia a la gente.
De todas maneras, oye, que se acumulen orines, independientemente de que se limpien, que se deben limpiar.
Pero bueno, pero es eso que va que cogiendo muy, olor, ¿no?
Hay que ser muy cochino para hacer tus necesidades.
Iba a hacer, hacer una gracia, pero no la voy a hacer porque es una queja seria.
Ah, bueno.
No
vale.
La iba a hacer.
Bueno, pues acuérdate de la gracia y la aplicas a otra.
No, yo
cuestión.
Me he fijado, como tiene azulejos, pues la gente le inspira.
Ah, ya, no.
Le inspira más. Que está mal orinar en la calle, que no se
que
puede.
Que no se puede,
pero claro,
que eso si es una marranada.
Si unos azulejos, pues...
Que la gente que va haciendo, además...
Tienes idea más de baño,
en
perdón.
¿En su casa
no quería, no quería.
Micciona fuera del baño?
No.
¿En una
¿En un
esquina?
Tiesto?
¿En
no.
un tiesto? ¿En
no.
un jarrón? No, pues no se hace lo mismo en la calle.
Antonio, me quejo de que me frenen en las rotondas cuando no viene nadie.
¿Y por qué le frenan en las rotondas pues, cuando no viene nadie?
Pues será que él ve, a lo mejor, yo me imagino que él... De una, tiene visibilidad que no hay nadie,
sí.
Pero el de adelante a lo mejor no tiene esa seguridad, frena.
Pero bueno, es que está. Hay que frenar.
Hay que frenar siempre.
O hay que no frenar del todo, pero hay que disminuir la velocidad cuando uno llega a una sí. rotonda, te da tiempo a ver.
Claro.
Que viene un coche, frenas del todo, que no, pues aceleras.
Y termino con queja, advertencia ¿sí? de Rosa de Torrejón, equipo
sí.
de investigación.
¿Qué está investigando?
Pues mira, algo en sus propias carnes y no le ha gustado. Dice, muy buenas, no os fiéis de los sorteos de Instagram. Dice, te dicen que has ganado un regalo, luego cuando vienen con el regalo te dicen que tienes que pagar para conseguir ese regalo 39 euros.
Ya.
Y encima te venden... Te quieren vender otros productos, dice, me acaba de pasar.
Ya, ya, ya. Es una estafa, ¿eh? Como
por eso,
cualquiera
por
de la que ya hablamos en su día. Yo recuerdo que era un caso que se hizo muy conocido, que te regalaban un reloj, que efectivamente te lo regalaban, venía
sí.
una persona a tu casa, te daba el reloj, pero te cobraba el porte. ¿Qué pasa? Que a la
no
hora de la verdad
Rosa.
El reloj costaba... 5 euros.
Sí, de estos de la caja de galletas.
Exactamente, pero lo que te cobraban por el porte eran, pues eso, 30 euros. Una estafa como otra cualquiera.
Pues gracias, Rosa,
por advertir.
Por advertirnos.
Muy bien, equipo de investigación, perfecto.
Hasta aquí las quejas.
Muy bien.
Que podéis seguir enviando, aunque ya las iré leyendo el viernes.
El viernes
¿de acuerdo?
Que
es decir,
viene.
Que podéis
Muy
seguir
bien.
Llegando quejas y las voy guardando. Y el viernes las vamos dando salida y las vamos leyendo o las vamos escuchando. Porque
bueno,
ahora nos tenemos que ir a Japón.
Bueno, pues nos vamos.
Nos tenemos que ir directamente
¿por qué?
A un.
Sí, porque hay un, no vamos a Japón.
Mira, porque hay un, en Tokio, a Tokio,
sí.
hay un barrio precioso,
sí.
Muy bohemio, que se llama Koenji.
Sí.
Donde ha abierto el primer bar. Cafetería,
sí.
yo creo que del mundo mundial,
¿mm?
En el que no te dejan salir si no cumplen los objetivos que tenías cuando entraste.
Y,
me explico.
O
me
sea,
explico.
Si tú entras con el objetivo de beberte en el agua de los floreros, no te dejan salir hasta
de
que
tareas, de tareas a lo mejor, porque sabes, pues, que sabes que con esto del teletrabajo,
sí.
Mucha gente, pues a lo mejor no tiene su casa acondicionada.
Ah, ya, o sea,
para
que,
poder
ah,
trabajar.
Vale, vale, vale. Que es un sitio al que la gente va a trabajar.
Un bar que sí. lo tiene todo ahí muy bien puesto para que tú sí. te inspires en la zona de trabajo. Tiene su wifi, tiene las mesas con enchufes,
muy bien,
para
muy
que
bien.
Cargues el ordenador.
Perfecto.
Es decir, un bar que ha abierto con la previsión de que la gente vaya a hacer ahí tareas laborales.
Muy
o
bien.
A lo mejor si eres escritor, pues
sí,
a escribir
sí,
tu libro.
Como no te dejes salir hasta que no acabes el libro, lo tienes claro.
Entonces, es el primer cafetería que quiere que la gente que vaya ahí cumpla con sus objetivos y que no solo pase las horas removiendo el café, viendo cómo se diluye la sacarina, el azúcar...
Ya. Que no
lo
procrastine,
que
¿no?
Correctamente, que aproveche Ajá. el tiempo.
Pero entonces que tú entras al bar y cuando pides un café te preguntan, ¿usted a qué ha venido aquí?
Sí, tú entras al bar,
sí.
¿vale? Por favor, ¿tiene mesa? Tiene mesa.
Sí.
Y entonces, al ingresar al local,
sí.
lo que tienes que es anotar en el mostrador de recepción
sí.
las tareas que vas a hacer en el día. Es decir, pues hoy tengo que... Me han mandado un informe
sí.
del trabajo de 150 palabras o yo que sé, son
sí.
muy poquitas, es un tuit,
sí,
no me refiero.
Pues,
lo que te hayan sí. mandado del trabajo, ¿vale? Pues yo tengo sí. que hacer, Sergio, me han mandado un reportaje de investigación
sí.
Sobre las estafas en Instagram.
Sí.
Y me dicen, ah, vale, pues ya me anotan mi tarea. Te preguntan que cuánto tiempo calculas tú ¿qué tardarías o tienes previsto tú en hacer esa
sí,
tarea?
Sí.
¿Vale? Según el tiempo que tú hayas dicho que vas a tardar,
sí.
el gerente, de vez en cuando, aparte de preguntarte, ¿quiere algo más? ¿El croissant estaba bueno?
¿Qué te dice? ¿Tal? ¿Arrea que
sí.
vas tarde?
¿Cómo vas?
Oh, por favor,
ver,
me encanta.
¿Cómo vas?
Sí.
¿Cómo vas? Te
sí.
va a preguntar. ¿Qué cómo va? ¿Cómo
sí.
va la tarea? Para animarte, para motivarte, para... ¡Ay, Gutiérrez,
ya.
que le veo! Que se está distrayendo.
Que está con el Wordle.
Que está con el Wordle.
Oh, oh.
Y no se permite
sí.
salir del café hasta que hayas terminado y le presentas al gerente el trabajo
ya
listo.
¿De qué sabe? No, es que voy a presentar aquí un informe sobre el ácido ribonucleico de las mandarinas. Y el conserje que sabe si lo has acabado o no. O sea, se ha apuntado ahí un montón de cosas. No, es... sin sentido.
Pero bueno, él más o menos bueno, ha dicho, voy a estar dos horas haciendo esto, pues a las dos horas él se fía
bueno,
se fía
bueno,
de ti.
Está bien. O sea, bar anti-procrastinadores.
Claro, para que toda la gente tenga sus tareas, esas cosas que deja para el último minuto, para el último momento, listas.
Ahí
y no le coma el tiempo.
A mí me vendría. Yo soy de las que dejo todo, no para el último minuto, para el último segundo, generalmente. Bueno, ¿y qué
¿Y luego te agobias o no te agobias?
Sí, pero es que yo trabajo mejor bajo presión.
Ándale.
Under pressure.
Under pressure.
Que decían Queen y Bowie.
Sí, sí, es verdad. Vale. Qué gran tema, qué gran unión, ¿eh?
¿Verdad?
¿Por qué no se juntaron más?
Pues yo qué sé, pero ya vamos tarde. Déjalo. Bueno, ¿qué pedimos a los oyentes?
Esas cosas que tú dejaste para el último minuto, para el último momento.
Cosas importantes.
O qué consecuencias tuvo, sí, es decir, exacto. Esas cosas que fuiste retrasando, y claro, no fuiste a este bar y al final te pilló el toro.
Vale, perfecto, 628-091-117, cosas que dejaste hasta el último momento y en fin. Salieron como salieron.
Último minuto, última hora.
Venga, perfecto. Pues me voy con Ives Ortiz y enseguida vuelvo contigo.
Venga, hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro, compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
Casa del Libro, siempre sabremos el libro que necesitas.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
¿Te gustaría viajar en el tiempo? Descubre la antigua Roma en Alcalá de Henares. Del 29 de abril al 2 de mayo, vive una increíble experiencia asistiendo a sus espectáculos, talleres y mil actividades. De 11 de la mañana a 12 de la noche, del 29 de abril al 2 de mayo, Mercado Romano de Alcalá de Henares.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico.
buenosdiasom@ondamadrid.es.
Comenzamos semana nueva, este 25 de abril. Bueno, nueva porque es la semana del 25 de abril, pero de 2022. Esta misma semana existió años anteriores y ocurrieron cosas. Cosas que nos recuerda siempre, cada semana, en sus Nieves Mérides, Nieves Ortiz. Muy buenas, Nieves.
Muy buenas.
¿Por dónde empezamos hoy?
Pues mira, las efemérides que he seleccionado para hoy vienen protagonizadas por dos mujeres que hicieron historia, como tú bien dices, en una semana como esta, de años atrás, en etapas bien distintas y por motivos diferentes. Y el primer nombre propio que he elegido es el de Corín Tellado, hombre, la reina de la literatura romántica, que nacía un día como hoy, un 25 de abril del año 1927, en Villavélez, Asturias.
Soy Corín Tellado. Se me considera polémica y controvertida. Sentí que yo podría escribir. Y ahí nació una escritora.
Bueno, creo que fue la única mujer entre cinco hermanos más masculinos, hijos todos de una ama de casa y de un maquinista naval de la Marina Mercante.
Ya de chiquitita se la conocía con el apodo de Socorrín,
lo de Corín, claro.
En 1939 la familia se instala en Cádiz y es donde estudia en un colegio de monjas, se aficiona siendo bien pequeña a la lectura de conocidos autores como Miguel Delibes, como Alejandro Dumas, y también empieza a leer novelas eróticas como las de Pedro Mata, aunque empezó a estudiar psicología, no terminó la carrera porque su padre falleció en el año 45 y la familia tuvo problemas económicos.
Bueno, creo, Nieves, que don Onofre, que era el librero que surtía de novelas en Cádiz, sí, se enteró de que Corín escribía novelas y lo puso en contacto con una editorial, con la editorial Bruguera, que buscaba pues, nuevos autores.
Y fíjate que gracias precisamente a eso, con 17 años, consiguió que Bruguera le publicase su primera novela, Atrevida Apuesta, se llamaba, por la que pagaron a Corín Tellado 3.000 pesetas.
Oye, perdona, para los años 40 eso era una pasta, ¿eh?
Hombre, estaba fantástico. Eso sí, a ver, tenían necesidades económicas en casa, y eso la llevó en parte a intentar trabajar primero como dependienta en una zapatería y como cajera en una tienda de ropa para hombres, aunque afortunadamente mira, no llegaron a contratarla porque antes se adelantó la editorial y le ofreció incluirla en su nómina de escritores.
Bueno, para eso creo, mira, que hablamos del tema de la procrastinación. Corín debía entregar una novela corta cada semana. ¡Buah!
Era insólito, así es que...
Imagínate, como para dejarlo todo a último momento.
Ya, la verdad es que no le costaba nada escribir, pero tenía un método, una técnica que cuenta su yerno Julio Castro.
Se levantaba a las 5 de la mañana, lunes, martes, jueves, viernes, y escribía de 5 a 3 de la tarde. Había semanas que escribía hasta 2 novelas.
Los miércoles descansaba.
Miércoles, folio en blanco.
Miércoles y fin de semana descansaban.
Eso
bueno,
sí, con el cigarro en la boca siempre.
Siempre, claro que sí. Bueno, lo cierto es que Corín Tellado, para las nuevas generaciones que no han oído hablar de ella, fue todo un fenómeno sociológico. Tenía una imaginación desbordante, hilvanaba argumentos en 5 minutos y se inspiraba en la vida cotidiana y en las vivencias que ella tenía y que veía en la calle.
Sí, bueno, y ese era su éxito, que las lectoras se identificaban con los personajes que ella inventaba con esa facilidad asombrosa. Había amor, había desamor, hablaba de mujeres de la actualidad, con sus historias románticas, sus aventuras sentimentales, sus matrimonios rotos. Vamos, las que luchan por su felicidad.
Al sentarte a escribir pretende siempre que la novela sea de una manera, pero evidentemente no es siempre de la manera que pretendes, sino que los mismos personajes deciden cómo van a ser.
Quiero que te cases conmigo.
¡Oh! ¡Qué bonito! Bueno, lo cierto es que a pesar de que se le criticó mucho en su momento, que si era una lectura fácil, que si era una lectura como para gente sin cultura, es la escritora española más leída de la historia después de Cervantes.
Bueno, hasta tal punto que ha vendido más libros en idioma español, 400 millones de ejemplares.
Madre mía.
De sus novelas, tiene 5.000 títulos, relatos también en su haber, que han sido traducidos a 27 idiomas.
Casi nada al aparato.
En aquel momento, pues ser una persona con sentido común y que supo manejar un género que le dio dinero y prestigio.
Bueno, estamos hablando de unos tiempos en los que había censura y ella aprendió a sortearla de alguna manera, ¿no?
Totalmente. Nunca especificaba el marco histórico en sus novelas. Solía desarrollarlas en Estados Unidos, metía a las protagonistas en una habitación y a partir de ahí que fluyese. Lo dejaba todo a la imaginación del lector. Sabía que la iban a tachar. Y aunque los censores le devolvieran las novelas llenas de rayas rojas, ella insistía.
Entonces yo lo volví a copiar. Y todas aquellas rayitas rojas lo decía igual, no igual, diferente. Así me enseñaron ellos a insinuar.
¡Ay, insinuar! Por cierto, que las mujeres de sus libros iban por delante de lo que marcaba entonces la sociedad.
Las mías ya, en la dictadura, abortaban, se divorciaban.
Bueno, de hecho, ella también se separó en su vida personal.
Sí. Bueno, eso fue un escandalazo en Gijón, eran los años 60, y se divorció de un bilbaíno con el que vivía y se decía que él vivía de ella. Corín recibió ofertas para irse a vivir a Miami, donde vendía muchísimo, pero prefirió quedarse en Gijón, aceptó con resignación el estigma, entre comillas, de ser madre soltera, no rehizo su vida jamás y se entregó a sus hijos.
Oye, si no salía de Gijón, ¿de dónde sacaba esas historias tan pasionales?
Pues a ver, era muy conversadora, era muy escuchadora. Que iba en el autobús y escuchaba que una señora le contaba a ella o a otra persona su vida, pues ella ahí la plasmaba, aunque claro, nunca era igual.
Claro.
Otra curiosidad de Tellado es que no sabía cocinar, no le gustaba comer. Siempre decía que si hubiera una pastilla para alimentarse ella sería feliz. Era presumida, se daba sus caprichos, buenos bolsos, colonias, buenas ropas, se compraba una joya, pero siempre decía que era buena y además tenía una vida social bastante carente. Decía que ella no se aburría con ella misma, entonces buscaba la soledad, necesitaba esos momentos.
Bueno, después de haber dicho la cantidad de libros que vendió, la cantidad de países, segunda escritora española, repito, que más ha vendido después de Cervantes, hombre, todo el mundo podría imaginar que fue súper millonaria.
Sí,
pero no fue así.
Hizo dinero.
Hizo dinero, pero tampoco fue
una
cosa escandalosa.
Bueno, por varias circunstancias. Como dice su hija, en alguna que otra entrevista que le han hecho al respecto, pues reconoce que su madre, que nunca tuvo asesor ni agente literario, era ella misma la que llevaba las cuentas, pues podía haber hecho bastante más dinero, no solamente habiendo viajado fuera, sino habiendo contratado de otra manera, porque era muy joven cuando la editorial se interesó por sus trabajos. En definitiva, que vivió cómodamente, pero que podían haber sido unos ingresos bastante más abultados.
Te amo, Lev. Te he amado siempre. Desde que me llamaste Nancy.
Ay, bueno, Nancy. Muchas de sus obras fueron adaptadas a la radio, al cine, a la televisión. Al final de su vida escribió novelas eróticas, pero con seudónimo para proteger, decía, a sus hijos.
Sí.
Corín Tellado es verdad que no saldrá en los libros de texto junto a grandes autores reconocidos de la literatura. Tampoco acaparó en vida las portadas de suplementos culturales, pero es posible que a ella eso no le importara demasiado. Sabía bien que su lugar no estaba en los púlpitos, sino a pie de calle, en esas salas de estar, en esas trastiendas donde se devoraban cada uno de sus libros.
Bueno, no es la única efeméride que se va a celebrar esta semana, porque el próximo sábado se va a cumplir el aniversario de una historia que fue tremenda en su momento y que, bueno, conviene recordar. Hablo de cuando Mónica Seles fue apuñalada en pleno partido por un perturbador.
Sí, y Mónica Seles es la siguiente protagonista de estas efemérides. Eso ocurría hace 29 años. La tenista serbia estaba jugando contra la búlgara Magdalena Maleva. Competían en cuartos de final del torneo de Hamburgo, en Alemania. Y allí Seles, con sus 19 años por aquel entonces, fíjate que era la primera del ranking de la WTA.
Sí.
Estaba en un partido para ella mero trámite, de hecho ya había ganado el primer set, estaba disputando el segundo con ventaja cuando llega el descanso entre juego y juego, toma asiento, se seca el sudor, ajusta las cuerdas de la raqueta y se dispone a beber agua.
Bueno, en ese momento es cuando salta el perturbado este, un aficionado en principio que estaba ante el público, salta a la pista generando de pronto un desconcierto, ¿no?
Total. Esos son los gritos de Mónica Seles. Es verdad que no se ve la imagen en la que él irrumpe en ese momento en la pista. El individuo se acerca a Mónica por la espalda, le clava un cuchillo de cocina de 23 centímetros de hoja. A sangre fría, ante la atónita mirada de los miles de espectadores que no podían creer lo que estaba ocurriendo. Aquí que estaba sentándome, inclinándome, es cuando escuchamos a Mónica Seles describir lo que ella sintió. Dice que tuvo un dolor penetrante en su espalda, que se dio la vuelta y que vio a esa persona. Fue llevada en camilla entre aplausos de la gente. Todo fue un caos, no sé lo que me pasó y veo a los guardias de seguridad deteniendo a una persona.
Bueno, finalmente se supo que el agresor era un alemán, tornero de profesión, llamado Günther Parche.
Sí, un hombre de 38 años, desempleado en ese momento, con antecedentes por desórdenes mentales, que justificó su acción dada la obsesión que tenía por otra tenista, por su compatriota Steffi Graf, que había quedado relegada a un segundo plano por los continuos éxitos de Mónica Seles.
Bueno, obsesión desmedida, claro, bueno. Fuera de todo raciocinio.
Sí, bueno, fíjate que tenía en la casa de una tía suya, este individuo, una habitación llena de fotos de Graf, de vídeos con sus victorias, llegó a enviarle cartas anónimas e incluso la mandó dinero para que se comprase un collar. Injuriaba a cualquier persona que la critica en los medios, llegando a declarar en una ocasión que caminaría sobre el fuego por ella. Es una criatura de ensueño cuyos ojos brillan como diamantes y cuyo cabello brilla como la seda, decía.
¡Qué barbaridad! Estaba fatal. Bueno, de hecho, no fue a la cárcel y su condena fue recibir asistencia psicológica durante 2 años en libertad condicional.
Algo que, claro, indignó a cualquiera y sobre todo a ese
hombre
que decidió no jugar nunca más un partido en Alemania. No entendía cómo su verdugo no recibió ningún castigo.
La verdad es curioso, ¿no? Porque los médicos creo que llegaron a decirle que había tenido mucha suerte porque un par de centímetros más y se hubiese visto afectada la médula espinal.
Total, bueno, y pese a no tener heridas de gravedad, ya que no hubo daños en órganos ni tendones, Mónica estuvo más de 2 años apartada de las pistas, en parte porque más que con el dolor físico tuvo que convivir con enormes secuelas mentales causadas por ese incidente. Pude regresar y jugar después de varios meses, pero emocionalmente no estaba lista para regresar, contaba Mónica. Y la verdad es que así fue, engordó muchísimo, en fin, lo pasó fatal.
Bueno, su vuelta se produjo en el Abierto de Montreal en el año 1995, torneo que ganó a pesar de tener esos 10 kilos de más.
Sí, sí, y aunque logró un nuevo título en Australia y otros tantos, su juego no volvió a ser el mismo, puesto que la herida le quitó parte de la movilidad en ciertas áreas de su cuerpo, además de la carga emotiva que tuvo que soportar. Y aunque no pudo obtener el Grand Slam de la carrera, que no llegó a tener ese campeonato en Wimbledon, se la considera una de las mejores tenistas de la historia del tenis femenino debido a su estilo de juego, porque era zurda, ella está retirada, y su drive y revés eran a dos manos.
Bueno, actualmente Mónica Seles tiene 47 años, vive en Tampa, en Florida, está casada con un empresario.
Sí, con Tom Golisano. Le saca 32 años, ¿eh? Él tiene 80, no tienen hijos y cada tanto participa en exhibiciones de tenis, también en acciones de circuito femenino, también da charlas sobre trastornos alimenticios. En fin, que Seles cambió la historia del tenis a raíz, desgraciadamente para ella, de ese incidente, porque esto también cambió la forma en la que la seguridad se ha llevado a las pistas.
Suele ocurrir, ¿eh? Cuando pasan cosas de estas, cuando todo el mundo toma medidas en vez de tomarlas antes. Bueno, dos efemérides importantes que se celebran esta semana y que nos ha contado, como hace cada lunes, Nieves Ortiz. Sergio Martín Romo, abrimos ratito de oyentes con esta canción. ¿Esto qué es, Ceballos? No sé, ¿qué canción es esta?
Es versión karaoke, lo que sea.
Ah, las no, minis, pues perdona, pero empieza exactamente como las manos en tu cintura. Vamos, ¿estos quiénes son? ¿Unos plagiados? Bueno, no voy a cantar.
Que se han inspirado.
Venga, ya, se ha empezado igual. Hemos pensado todo eso, ¿por qué va a poner Adamo? Y resulta que son otros señores que no tienen nada que ver.
Esas cosas.
Se le pasa por procrastinar. No tenían entradilla y a última hora tenían que entregar el disco. Venga, y después meterle en la de abajo. Venga, vale. Ya está. Hala, corre.
Julio nos da los buenos días. Sí. Y las cosas que él siempre ha dejado para el último minuto y último momento, se acuerda de los deberes. Dice, los deberes siempre para el último día.
Perdona,
dice,
los procrastinadores profesionales.
Ahí es cuando se ve.
Ahí empezamos el parvulario.
Luego me quedaba hasta las tantas haciéndolos por la noche. Pero siempre que coste los llevé terminados.
Es que los buenos procrastinadores somos así. Cumplimos siempre, corriendo deprisa, mal y bajo una presión tremenda, pero cumplimos.
Algunas veces, dice, un poco de aquella manera porque los terminaba en la ruta.
Ya.
Ya. Pues eso hay que valer, ¿eh? Porque yo en la
ruta. Julio, te entendemos. Yo en la ruta me mareo.
Yo
también.
no puedo terminar deberes en la ruta, no, ni nada, ni, nada, ni leer nada.
Nada.
Buenos días. Fernando nos cuenta que él tuvo que aplazar su boda por la pandemia.
Sí.
¿Vale? Y ya cuando él fue a celebrar la boda, después del tiempo que tuvimos que pasar encerrados, sí. ¿Qué pasó? Pues que había engordado algún kilillo.
Sí. Bueno,
eso
sí.
Claro, pasó mal. Normal. Bueno. El traje que no se lo probó. Dice que entrar entraba. ¿Vale? Que el traje se lo probó.
Cuando dices entrar entraba, es que entraba, pero de mala manera.
Él se probó el traje para darse tranquilidad. Cuando ya quedaba el tiempo, me imagino que para la boda, el traje que se había comprado, pues se lo probó. Y el traje, según Fernando, que se lo probó, entraba. Pero para ir un poco más cómodo, Fernando nos cuenta que había que sacarle un poco el botón.
Ya, sí, vamos, que el botón era un poco amorcillante.
Vale, pues bien, se fue retrasando y llegó el día de la boda y el botón estaba
en su sitio.
Dice, al final, dice, no me abrochaba para estar cómodo y me tuve que sujetar con un imperdible. Dice, no se notaba porque el cinturón iba por encima.
Qué desastre, Dios mío. Pero bueno, bien, bien. Parece bien.
Mensaje que nos deja nuestra oyente Pilar Rosolete. Dice que ella es bastante organizada, previsora, que no les gusta dejar las cosas para luego, pero que la plancha, dice, me puede.
Ya.
Dice, me puede. Dice, siempre lo retraso y luego que, dice, tengo que darme el palizón planchando.
Ya.
¿Cuánto acumulas de plancha?
Mucho. Me imagino, mucho.
Luego, ¿cuánto tiempo estás ahí planchando?
Pues depende. No, me siento en el papel. Depende. ¿Quién necesita qué? ¿Una camisa? Pues la camisa.
Sí.
Ya está. Ya el resto sigue esperando hasta que alguien más lo reclame.
Nota de voz que llega a nuestro WhatsApp de la voz autorizada de este ratito de oyentes desde el Paseo de Extremadura, Rosa.
Hola, buenos días a todos. Soy Rosa Paseo. Bueno, pues yo tengo muchas anécdotas de llegar un poquito tarde, pues con una llamada o algo así. Pero bueno, yo la que más recuerdo con un poquito así de pesar es que un año, pues en las fiestas de pueblo yo invitaba todos los años a mi padre a los toros. Y un año, pues nunca mejor dicho, me pilló el toro. Llegamos a la plaza, estaba abarrotada, pero
abarrotada.
No había empezado la corrida, no habían soltado el primer toro, pero me costó un riñón encontrarle un sitio, así que al final lo encontré un sitio porque estaba a tope la plaza, estaba llena y le conseguí un sitio para él, pero yo me tuve que quedar de pie, pero bueno, no me importó porque al final conseguí que viera los toros y fue un poquito tarde, pero lo vimos, ¿vale? Venga, buenos días a todos, adiós.
Un beso.
Hasta luego, Rosa. Ay,
hay que organizarse también para llegar a los sitios. A veces se va en el último minuto, piensas que vas a llegar, hay un atasco, hay colas para los accesos, y ahora mucho más.
No, te pasa cualquier cosilla, incidente tonto por el camino y no llegas.
Almudena nos da los buenos días y ella quiere recordar con nosotros una visita que hizo a Nueva York. Bueno, la vez que fue ya a Nueva York.
Sí.
Entonces, ella dice que fueron dejando para otro momento lo de subir a ver las vistas desde el Empire State Building.
Vale, lo típico. Hay que subir.
Hay que subir.
Quiero decir,
hombre, es ¿cómo se dice?
Un clásico.
Un imprescindible.
Hombre, vas a París, que menos que una foto, aunque no te subas una foto al lado de la Torre Eiffel.
Hay
algo,
como,
¿no?
Sí, hay,
si
hay,
no,
hay,
parece que no has estado.
Ha sido. Hay cosas que hay que hacer, sobre todo la primera vez,
claro,
que se va a un sitio y si se puede. Pues ellas querían, o ella quería hacer esto, pero al final lo iban cambiando y ya solo quedaba posponiendo y solo quedaba ya el último día para hacerlo.
Ya.
Dice, llegamos allí y decirnos en la puerta que como estaba nublado podíamos subir, pero que íbamos a ver una, y nos pone el simbolito de la caca del WhatsApp. ¿Vale? Dice, poca visibilidad, desde entonces si tengo un antojo de ver algo o de comer algo, lo hago el primer día de estancia en los sitios. Buen lunes para todos.
Esto es como el anuncio ese, ¿no? Que tienes un vecino que no te deja ir a ver la Torre Eiffel porque te saca un queso o un
no me acuerdo, no me acuerdo de ese anuncio.
Sí, hombre, por Dios. Ahora te lo busco y te lo pongo. Vale.
Dice Jesús,
dice, ¿cuánto entiendo al otro oyente?
Otro
oyente al que se refiere sí, Jesús...
Es el de los deberes.
No, es Fernando, Fernando, el de la boda.
Vale.
Dice, yo te he invitado en una boda, dice, no me probé el traje hasta el penúltimo día. El pantalón no cerraba ni de casualidad.
Ya.
Dice, así que yo fui apañado por arriba con camisa, chaqueta y corbata, pero por abajo vaqueros.
Tuvo que cambiar.
Cambió el look.
Claro. Bueno, no sé.
No queda mal.
Dependiendo.
Claro.
Si era una boda de noche, no sé, muy puesta. Y, ¿qué haces tú con vaqueros? Claro.
Héctor, él nos da los buenos días, nos cuenta que él dejó para el último minuto, él siempre deja para el último minuto la ITV. Hasta el último momento, ITV. Revisar el vehículo para ITV e ir con una luz fundida. Que podía haber, lo podía haber evitado.
Claro.
Luz fundida.
Lo deja el último día, pum, se te funde una luz, te ha chafado.
Y ya sales con falta leve ya, o amonestado. De ahí,
amonestado.
Con tarjeta amarilla.
No, claro.
Dice, o no domiciliar algunos recibos. Dice, y pagar las cosas tarde por apurar el plazo. Dice, como hace años me ocurrió con el numerito del ayuntamiento.
Sí.
Dice, antes de domiciliarlo, la última vez lo pagué más de 15 días después de retraso. Tuve que pagar un recargo que creo, lo tendría que mirar, que era del 25%. Nos cuenta
que no
esto.
Está mal, ¿eh?
25% por un recibo,
eso.
sí. Yo creo que queda rabia. Mensaje que nos deja Cristina. Dice, yo para las cosas que hay que tener listas para ciertas actividades de los niños en el colegio. Sobre todo con el tema de disfraces. Porque ellas
tremendo.
Claro, yo me imagino que Cristina, ella piensa que siempre el chino de al lado de casa, pues que le va a solucionar todo.
Ya, pero dice, a lo mejor el chino no tiene un disfraz de hormiga.
O se lo ha agotado.
Por ejemplo.
Claro, dice, otras veces que yo tengo... Que yo, ella que tiene arte con la goma Eva, dice, esto yo lo hago en una tarde tonta.
Ya.
Dice que ya se pone en tarde tonta a hacerlo. Al final me pilla el toro, dice, y tengo que convencer a las niñas de que se disfracen de otra cosa. Dice, la última vez les puse un cartón del rollo de servilletas pegado en la camiseta y ahí que fueron al colegio disfrazadas de muñecos de cuerda.
¡Ay, por Dios!
Pero me imagino que...
Pero mira, imaginación a tope, ¿eh?
Muñeco de cuerda, claro, aquí.
Sí, sí.
Pero eso se llama manivela, clavija.
La llave
para girar la cuerda.
Sí.
Me imagino que iría un poco más apañado que no el tú ahí puesto, porque pues, si no podía ser.
Hombre, algo le pondría, y una cosa que pareciera algo. Si no, parecería un tubo de escape. El niño que va de ambulancia, vestido de blanco y con un rollo pegado en la espalda. Pues
o de saluda de humos de un establecimiento.
También.
Creo que nos ha llegado WhatsApp de Alba desde El Espinar.
Sí, Alba del Espinar. Pues yo sí que he dejado algo a última hora. Me pasó un año con los regalos de Reyes de mi padre y mi hermano. Que llegué a coger, les regalé un libro a cada uno y llegué a coger los libros de chiripa. Entre que trabajaba y eso, pues yo qué sé, no. No me daba la cabeza para más.
Lo de los regalos también,
claro.
De eso de salir corriendo a última hora y pillar lo primero que tu padre pronto dice, ¿a mí por qué me regalas una piedra Pómez? Pues yo que pensaba que te hacía falta. Yo qué sé.
Mira, ahí se acuerda de la declaración de la renta, declaración siempre a última hora, dice presentarla y hacerla, da gracias a su amigo Fernando, a su mujer, por la amistad, tantos años abusando, presentarme en casa con todos los papeles la noche de antes.
Dice. Y los amigos dicen, ya está aquí. El petardo,
ya
para que
aquí.
Le hagamos la declaración.
No
bueno.
Planes, hoy acaba el plazo, no hagas planes. Y este se presenta aquí a cenar con todos los papeles.
Haz la tortilla de patata con dos huevos más. Que viene.
Gema dice, yo por no sacar tiempo para repostar, quedarme tirada justo en gasolinera, dice, llegar apurada y justo cuando tienes que mover el vehículo para avanzar el coche para que ir al surtidor, dice, pues que el coche que no arranca, dice, ahí estaban la gasolinera ayudándome a empujar el coche hasta el surtidor. Dice, también no comprar cortinas para el baño pequeño y darte cuenta que no las tienes puestas justo cuando vienen de visita a tus suegros a pasar unos días.
¡Oh, madre mía! Venga, la última rápida.
Lo que sucia eso.
Sí.
Dice, Emilio, estábamos en Asturias y ya el último día se nos antojó Faves ya. en un restaurante que nos habían recomendado unos amigos.
¡Por Dios!
Ese día cerrado por descanso.
¿Pero qué habían estado comiendo? ¿Pizza hasta entonces? Pero perritos calientes en Asturias, por eso es un saque. Eso no es procrastinación, eso es un sacrilegio.
Yo me imagino que sería en la recomendación de este sitio. Ya. Especialmente, y no lo miraron bien, y yo creo que estaba cerrado por descanso del personal. Sería.
Bueno, pues el resto lo dejamos para
mañana, capítulos anteriores.
Fenomenal. Pues mira, me parece bien, además, de que lo dejes ahí, porque es que me acabo de dar cuenta, a último momento que llegan las noticias. Y claro,
venga.
Vamos como vamos. ¡Hasta luego, Sergio!
¡Hasta luego!